Buenos días a todos y a todos. Comenzamos el Rompecabezas de la Alimentación, el programa mensual de divulgación científica sobre nutrición, dietética y tecnología de los alimentos, dirigido y coordinado por alumnas del doctorado Retos de la Universidad Miguel Hernández, Marina Cano y una servidora, Raquel Lucas. El programa nace con el propósito de que se conviertan en unos expertos en la alimentación y los alimentos se conviertan en vuestra medicina, parafraseando al filósofo Hipócrates. En el programa de hoy hablaremos de las dietas milagros. Conoceremos la publicidad engañosa que abunda en las estanterías de los supermercados y para terminar daremos algunos consejos para afrontar con optimismo la llegada del verano. Con la llegada del buen tiempo, las dietas milagro florecen en las páginas de internet. Una de estas dietas que ya lleva tiempo rondando por internet o en las estanterías de las librerías o en revistas del corazón es la dieta de tos. Las dietas de tos parten de la premisa de que debemos desintoxicar el cuerpo. Parte del concepto de desintoxicante y antioxidante. Además, algunas definiciones que podemos encontrar nos dicen que la dieta de tos consiste en ayudar a nuestro cuerpo a que elimine lo que no necesita. Así, su funcionamiento es mucho más eficaz y evitamos estar cansados continuamente. Por otro lado, nos dicen que proporciona un apoyo extra a los órganos encargados de limpiar nuestro cuerpo, riñones, hígado, piel, entre otros, de las toxinas que acumulamos a diario a través de la correcta alimentación. En otras páginas web encontramos que el cuerpo necesita ser forzado a una desintoxicación mediante una dieta específica cada cierto tiempo, y en esto es lo que te va a ayudar las dietas de desintoxicación como la de tos, ya que la baja calidad de los alimentos que ingerimos actualmente llenan nuestro cuerpo de sustancias indeseables para nuestra salud. Bien, como han podido oír en estas definiciones, da igual lo que comamos, si llevamos una dieta mejor o peor, el cuerpo necesita ser desintoxicado y tenemos que ayudar al cuerpo a que se desintoxique. Pero a mí me gustaría empezar planteándonos algunas cuestiones como, para empezar, Marina, ¿qué son las toxinas?
Pues las toxinas, según la Real Academia Española, es el veneno que produce los organismos vivos, como el veneno de una serpiente o del pez globo o del mismo ser humano.
Por lo tanto, únicamente entiendo yo que necesitamos desintoxicar el cuerpo si somos picados por un escorpión o pisamos un erizo de mar, por ejemplo, porque ahí ha entrado al torrente sanguíneo una toxina que tiene connotaciones negativas. Has dicho lo del...
Sí, me equivoco, justo lo estaba pensando y digo, ¿qué acabo de decir? Bueno, ¿qué decir un ser vivo como un animal que tenga una toxina, como estás diciendo tú?
Exacto. Claro que en contacto, que si entra en el torrente sanguíneo de otro ser vivo, le va
un insecto con veneno, un escorpión...
Una bacteria también genera este tipo de toxinas, pero las toxinas no son ni desechos del metabolismo celular ni xenobióticos. Pero claro, usar este tipo de términos, xenobiótico, desechos del metabolismo, parece que no es tan atractivo ni atrae a tanto público como si decimos toxina.
Exacto. Por ejemplo, xenobiótico se define como sustancias químicas que es extraña al cuerpo, como contaminantes ambientales, aditivos, los fármacos, que el cuerpo debe metabolizar para después desechar. No es una palabra cotidiana ni la mitad de las personas, pues a lo mejor no lo tiene muy claro qué es. Y eso que en el público pues no lo conoce y debe de conocerlo.
Claro, un xenobiótico no quiere decir que te vaya a producir ningún tipo de perjuicio a la salud. Es simplemente una sustancia extraña que para ser eliminada, después de que haya hecho su función, por ejemplo un fármaco hace su función, el ibuprofeno hace su función antiinflamatoria, pero luego esa molécula tiene el cuerpo, la metaboliza, la suele hacer, intenta siempre hacerla más soluble para que sea secretada o a través de la harina o de las heces.
Sudor.
Exacto. Entonces, Bueno, vamos a ponernos un poco en la piel de una persona pues, que tampoco tiene un amplio conocimiento en biología, que se siente un poco cansada, lleva unos días con estrés, porque también este tipo de dietas, lo que en alguna encontré un test de toxicidad, que bueno, me pareció un test, que era un test de cualquier cosa cotidiana que puedes tener. Si te dolía la cabeza, si te sentías a veces cansado, si tenías estrés, si estabas nervioso, si te tirabas gases, o eructabas, o sea, cosas que, bueno, son cotidianas. Podemos pensar, ahora mismo Marina y yo haciendo el doctorado, pues hay días que tenemos mucho estrés, que dormimos poco, pues que te cansas.
Y más en estas fechas de mayo, que cambio de primavera a verano, sube la temperatura, el nivel de la rutina diaria va cambiando más, anochece más tarde, más horas de luz, más horas de actividades, no como en invierno, a lo mejor a las 7, 8 de la tarde ya te vas a tu casa.
Ya desconectas.
Entonces, quieras que no, hasta que tu cuerpo se acostumbre a las temperaturas, porque en mayo sabemos que no es verano, pero tiene
en esta
un
zona,
sobre todo en esta zona de
de la Vega Baja. Entonces, claro, si ahí nos encontramos esta página web, hacemos este tipo de test, pues bueno, nos puede dar un resultado de que estamos súper intoxicados o tener un nivel de intoxicación alta, ¿vale? Entonces decidimos que vamos a seguir esta dieta de desintoxicación, que puede ser de diversas formas. La más tradicional, que no sé si se llamaba dieta de tos, pero era, por ejemplo, hacer la dieta de la piña, que era pasarte un día o comiendo solo piña, o en la semana, pues martes y jueves comía solo piña. Pero este concepto se ha reinventado y ha pasado a que se consuma o zumos, tirarte todo el día consumiendo zumos de frutas y verduras, o también hay otras alternativas, que es mezclar jarabe de arce en agua y te preparas un litro y medio de agua con jarabe de arce y te pasas todo el día bebiendo esta solución azucarada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que alrededor de estas dietas se ha creado un mercado muy lucrativo, porque podemos encontrar, por ejemplo, el jarabe de arce, un litro, ya puede costar en torno a 15-30 euros.
Y el jarabe de arce prácticamente es azúcar.
Sí,
encima no te da las vitaminas que te puede dar zumo o una piña o un gazpacho andaluz.
¿Qué haces en ese tiempo que haces la dieta? Pues te compras suplementos, te compras vitaminas, minerales, incluso hay alguna gente que consumimos agua marina porque nos va a aportar. Al final, lo único que hacen es que compres productos. Y por otro lado, que es aún más excesivo, es que te traigan los zumos a casa. Pero podemos encontrar por las páginas web que 6 zumos de 400 mililitros pueden valer entre 45 y 70 euros y en una página mexicana, recuerdo, $800. O sea, algo que me parece un fraude y un timo,
un que
se pague por 3 litros de zumo, 70 euros y $800 ya es.
Y se aprovecha de las personas que tienen un problema físico, o sea,
sí,
que quiere perder peso por la presión social de que es el verano, operación bikini, y se agobia y son capaces, a lo mejor la gente más mayor o que tenga algún problema mental, por comprar este tipo de productos.
Tienes que tener un poder adquisitivo medianamente alto, ¿no? Porque imagina una persona que a lo mejor tiene que pasar con 600 euros al mes y te gastas ya de primeras 70
euros. A lo mejor el de 800 euros es excesivo, pero 45, 70 euros no es necesario.
Sí, tener. Vale.
Bueno, y Raquel, ¿cuál es la rutina de esta dieta? Bueno, ¿hay un tope de días para poder seguirla, según esta gente que parece ser que son los expertos de la nutrición?
Bueno, pues esta dieta ponen un tope como máximo de 21 días, ¿vale? Pero la puedes hacer un día, dos días, tres días, tal, pero como mucho 21 días. Y bueno, lo que vende un
más
poco,
que nada, te ponen el máximo, porque si sigues esta dieta más tiempo, acabarías en el hospital, seguramente.
Claro, totalmente, porque como ahora indagaremos más, se trata únicamente de beber líquidos azucarados durante todo el día. O sea que, bueno, un poco de cuidado con estas cosas. Si lo hacemos un día, pues bueno, tampoco vamos a tener grandes cambios. Y también lo que venden un poco es el concepto de que, bueno, no somos perfectos, a veces cometemos excesos, tomamos alcohol, entonces necesitamos, después de ese tipo de excesos, desintoxicarnos. Yo pensé un poco como un fumador, ¿vale? Ah, yo fumo, pero luego me paso 2 días inhalando mentol y entonces estoy purificando mis pulmones, pero luego voy a seguir fumando.
Sí, o me voy a pasar el día al campo a...
A que los, cuando lo mejor es que dejes de fumar y de esa forma, pues toda la acumulación de contaminantes que tiene tu pulmón, pues al final se va a ir eliminando poco a poco. Pues un poco es esta idea, ¿no? Y la rutina, pues es prácticamente lo que ya he dicho, ¿no? Es te levantas, te tomas un zumo, si lo haces a base de zumos. A media de mañana te bebes otro zumo. A la hora de comer te bebes otro zumo. Incluso lo puedes mezclar con infusiones. Pero yo dije, bueno, esta gente que se bebe 4 litros de líquidos al día,
porque sin ningún alimento sólido, claro.
Claro, si los zumos estos que te venden, el pack de un día de dieta de tos, llevan 400 mililitros.
Y esos zumos realmente han filtrado que no tienen la pulpa.
Claro, son zumos. Claro, es como, es a partir de frutas, es a partir de verduras, pero al final le estás quitando lo más característico de las frutas, que es su fibra, que es lo que hace y lo que frena a que el azúcar llegue al torrente más rápido. Además...
Entonces, quería decir que estos tipos de dietas que tienen alguna contraindicación para la salud, seguro.
Claro, como ya he comentado, depende del tiempo que la realicemos, ¿no? Para el que lo podáis entender mejor, voy a explicar los fundamentos claves para comprender por qué las premisas de esta dieta no tienen ni pies ni cabeza y por qué es preferible evitar hacerlas. Bien, por un lado tenemos que tener claro que el cuerpo tiene sus propias vías excretoras, la orina, las heces y la piel, entre otras más... menos importantes. Entonces, muchos de los desechos del metabolismo de las células o de los xenobióticos son transformados por el cuerpo a sustancias más solubles para poder ser eliminados a través de la orina. Sin embargo, otros se eliminan por las heces o por la piel. Por lo tanto, el tomar mucho líquido para ayudar a eliminarlo más rápido, los que se eliminan por las heces o los que se eliminan por la piel no van a entrar en contacto, no tienen nada que ver con la orina. Y estas dietas lo único que hacen es que tomemos mucho líquido. O sea, son dietas diuréticas. Por lo tanto, también el cuello de botella es que cuánto tiempo tarda el cuerpo en que esas sustancias se transformen a moléculas más solubles. Porque mucha agua que yo esté tomando, por muchos zumos, si no están disponibles esas sustancias para ser eliminadas...
Sí, lo que quiere decir Raquel es que por mucho líquido que bebamos, si al hígado no le da tiempo a transformar un fármaco en la forma más soluble... no la podemos eliminar.
Claro, no está disponible, no se elimina. Además, tenemos que ser conscientes de que los días que realicemos esta dieta también estamos forzando un poco al riñón, lo estamos sobrecargando.
Y seguramente estés más cansado.
Pues sí, porque no tampoco estás tomando mucho...
La energía que necesitas.
Claro, esa base de azúcar, pero lo que comentamos siempre, te llega el azúcar muy rápido al torrente sanguíneo, al final el cuerpo la va a guardar antes, luego pico de insulina, te va a bajar la insulina y te vas a meter en ese bucle de hambre, exceso, que... Es que no se recomienda. Y luego también, al fin y al cabo, no estás tomando nada sólido. Por lo tanto, hay una vía excretora que se te va a paralizar y es que no vas a tener deposiciones de heces. Por lo tanto, todos aquellos compuestos que tengan que ser eliminados a través de esta
se
vía...
Se te van concentrando y están
y van a estar más tiempo en contacto con las paredes del colon, por lo tanto...
Sí, puedes tener hasta algún riesgo grave para la salud.
Claro, esto si lo llevamos a los extremos, pues que se podrían dar problemas...
Sí, que si cada 2x3 en el verano, que son 4 meses, hace estas dietas de 21 días dos o tres veces.
Claro, hombre, pues, por supuesto que quien las ha, yo dudo de que alguien haya aguantado hacer este tipo de dieta 21 días, pero bueno,
sí, pero a lo mejor una semanita.
Sí, una semanita sí. Y es un poco de no lo hacemos por querer adelgazar y tal, pero bueno, hay también ahí detrás un trasfondo de que al fin y al cabo uno de los propósitos es perder peso, porque lo único que estás tomando es agua con azúcar, por lo tanto no estás tomando unas cantidades altas de nutrientes. Pero claro, lo que decimos siempre, la insulina, hay que tenerla ahí siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque le damos azúcar al cuerpo, vamos a generar que se almacene este exceso de azúcar que tengamos en forma de grasa. O bueno, venga, como no estamos tomando nada más, no tenemos por qué guardar esta grasa. Pero tampoco vamos a movilizar grasa.
Claro, que perder peso...
Vamos a perder peso sobre todo
en
tejido muscular.
Claro.
Porque el cuerpo prefiere utilizar antes la ruta de los aminoácidos y transformarlos para meterlos dentro del ciclo de Krebs y generar energía antes que movilizar las grasas. Por otro lado...
Sí, que a lo mejor en esa etapa, en la semana, sí que has perdido peso por...
Sí, porque dices tú, estás ingiriendo menos
sí,
cantidad de alimentos.
Pero en el momento que uno vuelva a consumir y llevar su dieta normal y a comer helados, a granizados...
Claro, como te acabas de desintoxicar, está todo permitido. Ya, cuando vuelvas a tener otro exceso, bueno, pues vuelves a hacer la dieta de tos. Porque...
Sí, eso yo creo que da pie también a ya no problemas en cuanto a tu organismo de alimentación, sino un poco psicológico.
Sí, que no tienes unas pautas, no tienes una rutina, con lo que en una página web leí Somos magos con varitas mágicas, y esto es algo mucho que decimos los nutricionistas, que nosotros no tenemos varitas mágicas, que si quieres perder peso, si quieres a través de la alimentación mejorar tu salud, lo que tienes que hacer es llevar la dieta mediterránea equilibrada, tener hábitos de alimentación, tener una rutina de cuándo desayuno, cuándo como y tener sentido común. Cuando a mí esta dieta, pues no me parece que tenga ningún sentido.
No, para mí tampoco,
Es que no
hay por dónde cogerla, no me salen las palabras porque no hay dónde
luego
cogerla.
Luego también otra cosa que hay que tener en cuenta, en el colon tenemos 10 a la 14, que son coger el 10 y sumarle 14 ceros, yo no sé decir esa cifra, millones y millones y millones de bacterias que durante estos días no las estamos alimentando.
Y son necesarias, son beneficiosas.
Claro, son bacterias que son capaces de sintetizar vitaminas, de sintetizar ácidos grasos de cadena corta y muchas moléculas que nos ayudan, y sobre todo al tejido epitelial, a las células del epitelio intestinal, les aportan muchas cosas beneficiosas. Por lo tanto, estamos provocando que pasen hambre, por decirlo así de una forma más simple. Y lo que conseguimos es que disminuya el número de bacterias.
Sí.
Y también los cambios...
Eso es lo que pasa cuando tienes fiebre y te estás tomando antibióticos. Y el médico te dice que tomes yogures para repoblar esa zona.
Claro, para alimentar. Además, los cambios en la flora bacteriana, la alimentación influye mucho en qué tipo de bacterias tengamos, si son bacterias más beneficiosas, si son bacterias más perjudiciales. Así que... al final, como conclusión, ¿qué vamos a conseguir con estas dietas? Pues probablemente perder tejido muscular, generar más grasa, orinar más de la cuenta, por ende hacemos trabajar más a los riñones y perder flora bacteriana. Y seguramente que si viniera un médico podría empezar a decirnos
muchísimas cosas
porque al final es eso.
Cansancio... Con las elevadas temperaturas no creo que... Vamos.
No, hay que comer, hay que ser. Y además, sobre todo, que quede muy claro el concepto de que no necesitamos ayudar al cuerpo a que se desintoxique. Porque el cuerpo ya es una máquina autosuficiente que tiene sus herramientas bien desarrolladas para que eliminemos las sustancias que son desecho para el cuerpo. Entonces, no le tenemos que dar ninguna ayuda extra. Lo que tenemos que hacer, sería más interesante, es cuidarnos más. Está claro que un día podemos tener un
día,
exceso.
Dos, no pasa
estupendo.
Nada.
Yo lo pienso, una noche sales y si bebe uno mucho alcohol, al día siguiente va a tener una demanda más de agua. Vale, claro. No somos deshidratados, pues bebes más agua.
O te vas a comer o cenar con tu
más
familia.
Ligero, vale, pero no llevemos...
Un equilibrio, equilibrio.
Y no pensemos que
ni
eso,
tanto,
que,
ni poco.
Que lo tenemos que desintoxicar. Bien, dicho todo esto, pasamos ahora a la sección del etiquetado alimentario. En esta sección del programa vamos a analizar muchos reclamos de los productos y verdaderos ingredientes. Por ejemplo, cómo los vendedores de sopas llaman a sus productos sopa de pescado, pero el pescado representa menos del 5% del producto. Vamos, que destacan en el nombre del producto el ingrediente minoritario.
Sí, Raquel, así es. Y en cualquier producto procesado podemos ser engañados perfectamente y no nos damos cuenta. ¿Te parece si vamos comentando algunos de estos alimentos para que los oyentes entiendan mejor lo que queremos que les llegue y que se den cuenta cuando vayan al supermercado o tienda de barrio o donde
o
por
donde
internet
consuman.
O donde consuman?
Vale, perfecto, Marina.
Por ejemplo, se me ocurre que por el grado de fraude, porque encima los anuncios es bastante característico, son los yogures de fruta. Podemos encontrar diferentes marcas de yogures de frutas que no contienen ningún tipo de fruta en su formulación. Un caso muy común es el yogur de fresa, al que le añaden carmín como colorante y aromas de fresa, o un yogur con fruta y galletas que no lleva ni uno ni lo otro. Sí que es verdad que en este tipo de productos no te engañan, ¿vale? Sí que ponen yogur y ponen sabor a fresa. Pero el sabor a fresa, ningún consumidor llega a leerlo.
Pero yo sí que he visto yogur de fresa.
No, sí, puede ser.
Y a lo mejor es lo que tú dices, ponen lo del sabor tan escondido.
Pero a lo mejor
que,
lo
que
ponen
no lo ves.
En la parte trasera del etiquetado. Tú piensas que los yogures suelen ponerlos en un pack de 4, de 12, depende. Entonces, la declaración en nutricionales o saludables, o en este caso simplemente informativa, están en esa parte de cartón. Una vez lo tires,
Hasta luego,
si quieres ver algo, la mayoría no lo ponen.
Claro, los Danones ponen en un Danone los ingredientes, en otro
en
Danone
otro, claro.
El valor nutricional,
si,
en otro Danone nada.
Y bueno, si tu hijo se ha comido el de los ingredientes.
Sí, ya, pues te olvidas de saberlo.
No, pero que sí que es verdad que en algunos casos eso está controlado, ¿sabes? Para eso está la legislación. Simplemente el típico yogur de fresa que todo el mundo conoce no lleva fresa, es simplemente un saborizante, un aditivo.
Claro. Y además utilizan mucho, te ponen una imagen de fresa o te ponen una imagen de plátano, no te ponen una imagen de un polvito,
claro,
que es con lo que realmente lo
o
han
no
hecho.
Te ponen yogur con saborizante.
Exacto.
Y ya el de fresa, ya tú ya, si quieres ver en la etiqueta.
Mira si es de fresa, de plátano.
Claro, ese es el problema, que muchas veces ya no solo es las palabras que te ponen, sino las imágenes, que eso están intentando
regularlo,
pero es mucho más complicado. Sí.
Pues sí, a mí otro caso que me llama especialmente la atención es el de las cremas de cacao, que en la mayoría son en realidad azúcar con cacao, ya que podemos encontrar diferentes marcas en el mercado de cacao solubles que su formulación es un 80% de azúcar con un 20% de cacao. Y el cacao soluble extra lleva un 4% más del normal. O sea, es 76% azúcar y 24% cacao.
Sí, que se supone que eso tiene que ser como súper puro.
Claro,
te lo venden
¿no?
como... Sí. No es que te lo vendan, sino que... como te bombardean tanto imágenes, publicidad, claro, música, etiquetado,
y,
tú te crees.
Y parece que compras el cacao, no sé si el hecho de cacao soluble implica ya que lleve azúcar, pero vaya, si tú me estás vendiendo cacao, debería ser el ingrediente mayoritario el cacao, aunque luego le hayas puesto algo de azúcar, no al contrario. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no lo sabe y encima le añade azúcar extra.
Claro.
¿No? Me sí, hago un sí, vaso sí. de leche y le pongo, yo lo recuerdo de pequeña, le me ponía el cacao y luego
y
le ponía el azúcar.
Cucharada, sí.
Cuando en realidad llevas ahí azúcar de sobra.
Sí, sí, tienes toda razón.
Y otro, bueno, súper llamativo es crema de cacao que con avellana, ¿vale?
Sí.
Y en realidad es un 7% de avellana y un 6% de cacao.
El resto, puro azúcar,
azúcar
o grasa.
O grasa. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿No? ¿Puedo hacer crema de cacao con un 9% de cacao y llamarla así? ¿Pálido? ¿O hay ahí? Yo no.
Sí, a lo mejor sí que está permitido.
No, claro,
o sea,
si,
permitido
si seguro
está,
que la legislación
simplemente
lo
te lo ponen
parando.
En un tipo cono. Cono no, perdón. Como un cubo, como se venden las cremas de cacao. Y te ponen todo como un chocolate así que
claro,
cae por un
que
lado.
El azúcar no te aparece por ningún lado. Pero
no te ponen una montañita de azúcar y unas
y
habas
una
de cacao al lado.
Pequeñitas,
al revés.
Claro.
Que yo, lo que quieren hacer con la legislación, he leído en varios blogs de expertos, es de que en las imágenes que salgan en la etiqueta, el tamaño de cada uno de los ingredientes, yo no te digo todos, no van a poner ahí toda la lista de ingredientes, pero por ejemplo, ellos resaltan crema de cacao, avellanas y azúcar, por ejemplo. Pues que salgan cada uno de esas imágenes proporcionales
a lo
la lista
contiene.
De ingredientes.
Pues sí, la verdad es que así pues no es un engaño,
sí.
¿no?
Otro ejemplo son las sopas y cremas, que también pensamos que es una burla al consumidor. En el mercado podemos encontrar, por ejemplo, caldo de pollo en pastillas y tiene un 3% de pollo. O sea, te ponen la alita.
Claro.
El resto, fuera.
Tú no te haces un caldo de pollo en tu casa. Es que algunos encima ponen caldo de pollo casero y le echas un 3%
Exacto.
de
sí.
3 gramos de pollito.
Y muchas veces pues la sal o el almidón de patata o grasa de palma es un ingrediente que está en mayores proporciones que ese alimento que te hace hincapié.
Claro.
Por eso es lo que digo, que a lo mejor en las imágenes, en vez de poner ahí y te salga un pollo al lado, ¿sabes? O un ave de corral, que también lo pone, pues que no sea tan grande o ni siquiera
no,
lo tengan que poner.
No, claro, que no pongan al pollo entero, que pongan un trozo de bocado de pinchar del tenedor. Porque
al fin y
al cabo es lo que lleva.
Y en eso pues hay que tener cuidado.
Claro, lo que intentamos es un poco que seáis conscientes de esto y que leáis los ingredientes, porque sí que podemos encontrar sopas de pollo o de pescado que lleven una cantidad considerable, pero también ser inteligentes. Si vemos diferentes marcas de sopas y diferentes precios, quizá la que valga menos de un euro
es porque tenga hasta un 0,
claro,
algo.
Claro, hay un caso de una crema de bogavante deshidratado.
Sí. Que encima es el de, uno de bogavante.
Que tiene 0,5% de bogavante. Bueno, ponle bogavante, pero no lo destaques, porque realmente hice el cálculo y con...
Sí,
para crear 100 gramos de ese producto, con un kilo de bogavante puedes hacer 2.000 cremas de verdura. Entonces, ¿qué?
No, y en este caso, por ejemplo, la sal o los aromas están...
Por
son
encima.
Mayoritarios que ese ingrediente que es el que te lo indican. Sopa de marisco con su bogavante de la zona.
Ya, es que en realidad no, es que es engaño, para mí es engañar. Pero bueno, como ya se acerca el verano, vamos a dar rápidamente unas pequeñas... consejos para afrontar muy rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces, para evitar los excesos de granizados, de helados y no dejar de tomarlos, hay alternativas como...
Sí, por ejemplo, pues los granizados pues los podemos hacer de forma casera, de forma sencilla y disminuyendo la cantidad de azúcar Porque los que son comerciales o heladerías, normalmente, hombre, heladería normalmente son mucho más artesanos uh-huh. que lo que te puedes encontrar en un...
Sí, en una cafetería o en el supermercado. Sí. Por otro lado, también se pueden preparar helados pues, con fruta. Hacemos un puré de fruta, la metemos al congelador y tenemos algo refrescante.
Sí, o gazpachos andaluces caseros, uh-huh. que son muy fácil. Y, por favor, no olvidéis de consumir las legumbres en verano como ensaladas de lenteja, garbanzos, etcétera.
Pues sí, porque están deliciosas y bueno, como siempre, el tiempo nos atropella, no tenemos tiempo para más, así que nos volvemos a oír en septiembre. Sean felices y elijan sus alimentos con inteligencia.
Buen verano.